Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Y antes de iniciar, ¿por qué no oramos? Para pedirle al Señor que mueva en medio de nosotros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Porque tú eres un Dios fiel que cumple su palabra. Que donde dos o tres están congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y tú estás aquí, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú hables a nuestros corazones. Que hables a nuestro espíritu, Señor. Y que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy iniciamos la tercera parte de la serie y a manera de repaso iniciamos hace un par de semanas hablando de estar presente, de la importancia que es en nuestras relaciones estar presentes. Vimos cómo pantallas, ya sea de celular, de computadoras, de teléfonos, de iPads, nos han robado el estar presente con nuestra familia. También vimos lo que es la kriptonita de cualquier relación, que es la crítica. ¿Qué es la crítica? Algo que va debilitando las relaciones hasta que mueren. Y hoy vamos a entrar en esta tercera parte. Y la verdad es algo que lo puse en el nombre de la plática del día de hoy. Se llama En el centro de todo. Lo que hoy te voy a hablar está en el centro de cualquier relación que tú puedas tener. Llámale de matrimonio, de padre e hijo, de abuelos, de amistades, de trabajo, de lo que sea. Esto que vamos a hablar hoy está en el centro de cualquier relación que tenemos. Está en el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. En pocas palabras, en la manera como nos relacionamos los unos con los otros. Vivimos en un tiempo donde compasión las redes, donde hay expertos de todo en las redes. Hay personas que realmente estudiaron y son expertos en alguna área, pero hay gente que da su opinión y se toman opiniones como si fueran realmente expertos. Y hoy en día en las redes tú puedes encontrar una gran variedad de opiniones, pero hay algo que yo he visto que muchos enseñan con una pasión casi agresiva. Nos enseñan a pensar primero en nosotros mismos. Si tú das un vistazo a las redes, vas a encontrar sin falta gente que te va a decir: es que tienes que pensar en ti y no en nadie más. Si no piensas en ti, estás fallando. Por eso te maltratan, por eso te tratan así, por eso te va como te va. ¿Por qué? Porque no piensas en ti primero. Y por sobre todo, hay una enseñanza tan fuerte y tan marcada a pensar en ti por sobre cualquier otra persona. Pero seamos honestos, cuando vives para ti, tiene una reacción natural en las otras personas. Te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántos de aquí han convivido con alguien que solo piensa en él o en ella? ¿Cuántos de aquí han convivido? Y no levanten la mano si está tu esposo y le hagas así, ¿verdad? Pero todos hemos convivido con alguien que solo piensa en él o en ella. Fuera del matrimonio y posiblemente dentro del matrimonio. Un ejemplo de alguien que solamente piensa en ella fue Mariana cuando nació. Ella solamente pensaba en ella. Pero cuando creció, fue dejando eso porque maduró. El problema es que tú y yo nos encontramos con gente en cada ámbito de nuestra vida que solamente piensan en ellos. Y este tipo de personas son personas a las que realmente no te dan ganas de estar cerca de ellos. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque el egoísmo nos roba a nosotros mismos de nuestra mejor versión. El egoísmo nos roba, el egoísmo nos hace vivir vidas que no nos traen felicidad. Porque en el centro de todo está una de las decisiones más importantes y diariamente la tomamos tú y yo. En el centro de todo está la decisión: ¿voy a vivir para mí, por mí y gracias a mí, o voy a vivir una vida que bendice a los demás? Esa decisión la tomamos diariamente tú y yo. ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para los demás? Hoy yo te quiero hablar las palabras de Jesús y las quiero resumir. Quizá la enseñanza de Jesús en este tema se puede resumir en estas palabras: es imposible ser un verdadero seguidor de Jesús y vivir una vida centrada en ti. Te lo voy a repetir: es imposible ser un verdadero seguidor de Jesús y solamente pensar en ti. Jesús lo dijo en Mateo 16, 24. Dijo así, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, su manera de vivir donde solamente piensa en él, y seguirme. Y dice, y tomar su cruz, que habla de sacrificio. En otras palabras, Jesús está diciendo: no puedes seguirme con una mentalidad egoísta. No puedes seguir a Jesús si solamente piensas en ti. De hecho, más adelante, unos capítulos más adelante, en el libro de Mateo 23, los discípulos están discutiendo acerca de quién es el más grande de ellos. Están de orgullosos y están diciendo: no, es que yo, no, yo. Y están ahí en el estira afloje. Y Jesús los escucha y les dice lo siguiente, Mateo 23, 11. Les dijo: el más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de los demás. Jesús fue enfático, Jesús fue claro y les dijo: el más grande no va a ser el que más reconocimiento tiene, no es al que todos sirven, no es al que todos reconocen, no es el que tiene mayor nivel, no es el que mejor habla, no es el, es el que mejor sirve. Es el que sirve a todos los demás. Lo cual me lleva a dos conclusiones que quiero que te queden grabadas en tu corazón esta mañana. La primera de ellas es que detrás de cada relación exitosa hay dos personas que intentan poner a la otra en primer lugar. Detrás de cada relación exitosa existen dos personas que se están relacionando, pero las dos con el corazón de que la que está enfrente a mí es mejor, es mayor que yo. Por otro lado, si te fijas, está blanco y negro. Detrás de casi cada relación conflictiva hay dos personas que intentan ponerse a sí mismo en primer lugar. Esta es la clave para cualquier relación. Todos los que decimos es que el matrimonio es difícil, el matrimonio no es difícil. Lo que sucede es que no estamos dispuestos a morir a nuestro egoísmo, ambos. Si él me la hace, yo se la hago. Si me dice, le digo. Detrás de cada relación exitosa hay dos personas que intentan poner a la otra en primer lugar. Y una de las pruebas principales que batallamos con esto, te la voy a dar ahorita. Muchos de ustedes están pensando: qué bueno que lo traje. Hasta, o están volteando a algún lado a ver si vino. Qué bueno que vino. Ojalá y tome apuntes y no se quede dormido. Ojalá y realmente ponga atención, porque esto le va a servir. Y ya estabas pensando, a lo mejor, digo, en alguien, porque cuando yo estaba preparando la plática, yo estaba pensando en dos o tres personas. Y Dios me dijo, no, se trata de ti. ¿Te has tomado fotos y no te han gustado? La otra vez estábamos, esta semana, estábamos comiendo en familia y nos tomamos una foto, mi esposa y yo y mis hijos. Y al mismo tiempo, me dicen, a ver, les enseño la foto. Y yo digo, está horrible. Y Telma dice, me encanta. La misma foto. A ella le encantó y yo la odié. ¿Por qué? Porque ella salió bien y yo salí mal. ¿Cierto o falso? Ahí demuestro el egoísmo profundo en mi esposa. O en el mío. Porque yo salí mal y ya iba a echar a perder una foto. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a fijarnos en nosotros. Es algo que sucede a lo mejor en una tontería como una foto, pero en realidad es lo que hacemos en nuestras relaciones. En nuestras relaciones solo nos fijamos en yo. En tu matrimonio te fijas en ti, en tus relaciones de amistad te fijas en ti. Y te voy a decir algo, hoy te quiero animar a quitar la mirada de ti y ponerla en la otra persona. Vivir de una manera más considerada. Jesús nos enseña a vivir, no nomás a vivir de una manera más considerada, una manera más generosa, una manera que da, una manera más compasiva, una manera más empática. Y todo eso lo puedo resumir en una palabra: humildad. Jesús nos enseña por medio de la palabra a ser humildes. Entonces, el día de hoy yo quiero dedicar estos siguientes minutos a analizar unas palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Filipenses 2, Pablo escribió acerca de Jesús. Pablo está describiendo las relaciones humanas, poniendo como ejemplo a nuestro máximo ejemplo Jesús. Y te soy honesto, es algo que golpeó mi corazón profundamente. Filipenses 2. Capítulo 1 es uno de los mensajes más claros acerca del egoísmo y la falta de humildad en las relaciones humanas. ¿Estás listo? ¿Están listos?
Sí.
Sí, muy bien. Es como una prueba primero. Así comienza Pablo. Versículo 1. Si has obtenido algo al seguir a Cristo, dice Pablo. ¿Aquí alguien ha recibido algún beneficio de seguir a Cristo? Yo sí. No una cosa, muchas. Y Pablo sigue diciendo, si su amor ha marcado alguna diferencia en tu vida, ¿alguien aquí el amor de Cristo ha marcado alguna diferencia en su vida? En la mía sí, totalmente. Entonces es para nosotros, esto me emociona. Dice, si estar en una comunidad espiritual significa algo para ti, ¿amor y verdad te ha bendecido en alguna manera? Sí, te ha bendecido. Entonces es para nosotros. Y luego dice, como que ahí nos quiere, se pone un poquito sarcástico y nos quiere incluir a todos. Y luego dice, si tienes corazón. ¿Cuántos aquí tienen corazón? Todos, ¿verdad? Si no, tengan cuidado. Pablo dice, si tienes corazón, si respiras. Y luego dice, si te importa. Y cuando nos incluye a todos, ¿sí te fijas, Pablo? Nos está diciendo, o sea, todos ustedes. Entonces, háganme un favor, dice Pablo. Lleguen a acuerdos, es la nueva es la versión de Message, y dice, lleguen a acuerdos. En otras palabras, dejen de pelear y discutir por tonterías. Ámense los unos a los otros, sean amigos de verdad en el Espíritu. Pablo comienza diciendo, dejen de discutir por tonterías. Número dos, ámense como se deben de amar y sean amigos de verdad, no tan solo por fuera, en el espíritu. Pablo comienza diciéndonos estas palabras para después adentrarnos en unos consejos que van a transformar tu vida, así lo creo. Fíjate lo que sigue diciendo. Siguiente versículo, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Pablo utiliza estas palabras absolutas que odiamos cuando peleamos con alguien, más cuando es nuestra esposa. Es que tú nunca, es que tú siempre. ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? No, no más a mí, perdón. Pero Pablo dice, no hagan nada. No deja opción Pablo a nada. Pablo dice, no hagas nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En estos versículos, Pablo nos deja dos actitudes negativas que tenemos que eliminar y una actitud positiva que tenemos que cultivar. Vamos a verlas, porque yo quiero decirte algo. Cuando la Biblia, cuando Jesús nos enseña algo, cuando Dios quiere enseñarnos algo, llega a nuestra mente. Ahí vas a recibir la información. Y la tarea que yo le pido al Espíritu Santo es que podamos llevarla al corazón para que se haga carne y que de ahí podamos llevarla a nuestras manos para que pueda tener una expresión de gracia en otros. No basta con saber o entender, hay que llevarlo al corazón y abrazarlo en nuestra manera de vivir. Pero más allá de todo, hay que llevarlo y ponerlo en acción. Entonces, vamos a ver dos actitudes que tenemos que eliminar. ¿Estás listo? Bien claro, versículo 3. No hagan nada, ¿por qué? Egoísmo. Egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Son relaciones basadas en la competencia, en la ambición o en la rivalidad. Yo soy más grande. Fíjate, la palabra que Pablo utilizó en griego es la palabra eritheia, que quiere decir rivalidad o ambición. Pablo está diciendo, no hagas nada para ganarle a alguien por rivalidad. No hagas nada por ambición, por querer obtener tú algo mayor. Pablo está diciendo, no hagas absolutamente nada por competencia, por rivalidad o por ambición de tener más que otra persona. Cuando actuamos en egoísmo, por rivalidad, en ambición, lo que estamos haciendo es una competencia sin término de a ver quién merece o tiene más. A ver quién logra más, a ver quién es superior. Y Pablo lo que está diciendo, no hagas nada para demostrarte superior a la otra persona. En tu matrimonio, no se trata de quién es mayor. En tus amistades, no se trata de quién es el mayor. Pablo nos dice, basta de una actitud egoísta, donde constantemente estoy luchando por ser el que está en la cima de la relación. Es que yo soy el que tengo el control de la relación, yo soy el que digo cómo se hacen las cosas. Y Pablo está diciendo, no hagas nada de eso. No hagas nada. ¿Les ha pasado que estás platicando con tu esposa y otra pareja? Y tu esposa empieza a contar una historia. Es que íbamos caminando por una montaña y dimos vuelta a la derecha. Y tú, no, a la izquierda. Y todos voltean, ok, a la izquierda. Y yo iba con mi camisa verde, no, era verde. Era amarilla. Acuérdate. Cosas que no tienen ni sentido, pero que lo único que están haciendo es demostrar, yo sé más que tú. Y a lo mejor puede parecer una tontería. Pero son actitudes que marcan. Por ejemplo, padres, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? Levanten su mano, papá y mamá. ¿Sabías que esas pequeñas sabandijas que viven en tu casa, que se llaman hijos? No es cierto, estoy jugando. Tus hermosos y preciosos hijos son súper inteligentes. Y cada vez que te peleas con tu esposo, con tu esposa, están poniendo atención, ¿qué dijiste? Y cuando se les ofrezca, van a jalar esa ramita para obtener lo que quieren. ¿O nada más son los míos así? cuando tú tienes la actitud de estar peleando con tu esposa, con tu esposo, estás sembrando en tus hijos ese mismo espíritu de egoísmo, de saber qué jalar, y cuando quieren picar a mamá para obtener algo de papá, saben cómo hacerle. ¿Cierto o falso? A mí me lo platicó el profe, a mí no me pasó. Dice, no hagas nada por egoísmo. Pero luego sigue diciendo, oh, vanidad. ¿Qué es la vanidad? Pablo utiliza algo que me voló la cabeza. Es el griego que dice kenodoxia, que quiere decir gloria vacía o fama inútil. La vanidad no es otra cosa que gloria vacía, honra vacía. Te lo voy a tratar de explicar. Esposas o esposos que menosprecian o denigran a su cónyuge delante de sus hijos. ¿Para qué? Para que el hijo vea lo malo que es su papá. Y ellos digan, mi mamá, ay. O al revés, ay, mi papá, ¿cómo aguanta mi mamá? Y nos da risa, pero es tan común. Vanidad es una honra, una gloria vacía. Y Pablo dice, no hagas nada por obtener una gloria que no sabe a nada. Una fama inútil. Hijos que hablan mal de las debilidades de sus padres. Para que los... ¡Ay, pobrecito! O padres que exponen a sus hijos para lastimarlos. En otras palabras, vanidad, de acuerdo a lo que Pablo escribió, es querer levantarte a ti mismo. Pero lo que no entiendes es cuando tú te levantas en vanidad a ti mismo, te hace quedar vacío ante los ojos de las otras personas. Y Pablo lo que está diciendo es, no te levantes a ti mismo. ¿Cómo te levantas a ti mismo? Denigrando a otras personas, en el trabajo, en cualquier relación. Cuando denigramos a alguien, estamos actuando en vanidad, exaltándonos a nosotros, pero no entendemos que eso trae una fama inútil, una honra vacía. Y Pablo nos dice, no hagas nada para levantarte a ti en egoísmo. No hagas nada para levantarte a ti como superior en vanidad. En pocas palabras, deja de estar promoviéndote o echándote porras constantemente para tener amistades, para ganar seguidores. Eso dijo Pablo. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y dice, punto y coma, más bien. ¿Puedes decir conmigo más bien? Más bien. Más bien. En pocas palabras, es cambia el egoísmo y la vanidad. Cámbialo, ¿por qué? Con humildad, dice Pablo. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La palabra humildad es una palabra que en nuestro tiempo se ha malinterpretado terriblemente. Utilizamos la palabra para decir que alguien es humilde, muchas veces se toma con una connotación negativa. Como si esa persona, como si el ser humilde sea equivalente a ser un tonto, un dejado. Una persona que permite que la pisoteen, una persona que permite que la sobajen. Y tendemos a tener este concepto aún nosotros, un manso, es un menso, un humilde, es alguien que se deja pisotear, pero no es así. C.S. Lewis para mí dijo una definición de humildad que me encantó, dijo así, humildad no es pensar menos de ti, humildad es pensar menos en ti. En otras palabras, alguien que está seguro de quién es en Cristo, de su identidad en Cristo, puede dejar de pensar en Él para poder pensar en las otras personas. Humildad es dejar de pensar en ti y comenzar a pensar más en otras personas. Te lo pongo de otra manera. Humildad no es quitarte valor. Tú eres valioso para Cristo. Tú eres valioso como persona. Humildad es darle valor a otros. No es quitarte algo, es darle a otras personas. Pablo no está diciendo no pienses en ti. Al contrario, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Cuando uno debe velar, perdón, versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Está diciendo, vela por tus intereses, pero no solo por ellos, sino también por los intereses de los demás. Hay quienes toman la Biblia como si hubiera sido escrita por alguien que ya no es relevante en este tiempo. Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, debes de preocuparte por tus cosas, pero no solo por ellas, porque ahí es donde fallamos. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, fíjate, consideren, con humildad, consideren. Y yo cambié la palabra consideren por valoren como un sinónimo a los demás como superiores a ustedes mismos. Valorar, ¿qué es valorar? Valorar es ver a la otra persona como la más importante en las cuatro paredes en las que estamos. Voltea con el que está de un lado, ahora al otro lado. Valorar a alguien es que en tu corazón dices, esas personas son más importantes que yo. ¿Quién es la persona más importante en una boda? ¿Has ido a una boda? ¿Quién es la más importante en una boda? Novia. La novia. Dicen que la novia y el novio. No, no me vengan. El novio anda de negro igual que todos los demás, con una flor distinta, nada más. Y una corbata. ¿Falso o verdadero? Pero la novia, ¿de qué color anda? ¿Y qué pasa si a alguna invitada se le ocurre ir de blanco? Van y le echan vino tinto encima para que se vuelva rojo. Pero todo, si tú has ido a una boda y va alguien más de blanco, todos la voltean a ver. ¿Qué le pasa? Está queriéndose robar protagonismo, ¿cierto o falso? Porque la persona más importante de una boda es la novia. Y nadie debe de competir con la novia. ¿Te ha tocado una boda donde alguien más quiere robarse la atención? Donde alguien hace show para que lo vean. Todo mundo dice, qué pesado. Esto no se trata de él, es de la novia. Aquí está el punto más difícil que voy a tratar esta tarde. Pablo sabía que al leer estas palabras íbamos a estar luchando en nuestras mentes. Como quizás he estado luchando en este tiempo. Y quizá uno de los pensamientos que a mí se me vinieron era, es que yo sería así si ellos se lo merecieran. Es que ellos, si ellos hicieran algo para merecerse que yo los trate de esa manera, lo haría. En otras palabras, lo que tendemos a pensar es que yo voy a valorar a esa otra persona cuando ella me valore a mí. Cuando esa otra persona realmente me dé mi valor, entonces ella va a recibir el valor que yo le voy a dar. Yo lo voy a ver como lo más importante. Cuando él me vea como lo más importante, entonces vamos a poder hablar en el mismo tema. Mientras ellos no me valoren, yo no tengo por qué valorarlos. Y son frases que no, quizá no decimos constantemente, pero son frases que constantemente pensamos. Cuando me den, les doy. Cuando me valoren, los valoro. Cuando me respeten, les voy a devolver respeto. Pero seamos honestos. La misma Biblia lo dice: ¿qué hay de bueno en amar a alguien que te ama? Eso es fácil. Amar a tus amigos es fácil. Lo difícil es amar a tus enemigos. Valorar quien te valora, cualquiera lo puede hacer. Darle importancia al quien te dé importancia, cualquiera, eso es fácil. Pero Jesús, Pablo, nos lleva y nos dice: en el centro de todo está la enseñanza de Jesús, darle valor aún a los que no merecen ese valor. Esto es lo que está en el centro de cada relación, y Jesús fue el ejemplo de esto. Pablo lo dice en el siguiente versículo, Filipenses 2, versículo 5. Y nos enseña lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser. No dijo si quieren. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú has entregado tu vida a Él y quieres caminar como Él te enseñó, tu actitud, las actitudes vienen antes de los hechos, sí sabes, ¿verdad? Las actitudes nacen en los pensamientos, en las intenciones, y dan fruto en los hechos. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo fue la actitud de Cristo? Siguiente versículo: que siendo por naturaleza Dios. Y aquí está la clave de todo. Dice: si Dios en su naturaleza, cuando caminó en esta tierra, era Dios, quiere decir, vamos a analizarlo un poco, que si Él entraba por esta puerta como hombre, Él sería sin lugar a dudas la persona más importante en este lugar, ¿cierto o falso? Si Él caminara por cualquier hospital, Él sería la persona más importante. En cualquier casa que entrara, así fuera del presidente, Él sería la persona más importante, porque era Dios caminando entre nosotros, ¿cierto o falso? Él era la persona más importante. ¿Qué actitud tuvo Él? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta, dice la traducción del lenguaje actual, no insistió en su igualdad con Dios. A pesar de que Él era Dios, no se vio a sí mismo, no se trató a sí mismo como el más importante. Dice: por el contrario, y aquí es donde golpea duro, dice: se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué es que se humilló? Consideró a otros mayor que él, dignos de darle su tiempo, su servicio. No de ponerse en egoísmo y en vanagloria sobre ellos, sino se humilló. Siendo Dios, se humilló voluntariamente. Y Pablo nos está diciendo: esta es la actitud que debemos tener. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Muy importante. Si tú estás en una relación de abuso físico, emocional o sexual, huye. Mi predicación de hoy no es para que aguantes, para que sigas ahí. Es más, ven y dime, yo te ayudo a salir de cualquier situación así. Aquí no predicamos que la mujer o hombre o jovencito o jovencita vivan en una situación de abuso. No, la Biblia lo condena. Pero en cualquier otra relación parcialmente sana, esta debe de ser nuestra actitud. Y sabes, cuando yo estaba preparando esta plática, me pegó en el corazón el pensar cuántas amistades perdí por no tener esta actitud en el pasado. Te la pongo de otra manera: cuántas amistades que extraño profundamente perdí por no tener la actitud de Cristo. En otras palabras, por no ser humilde, o te la pongo más feo, por ser un egoísta y un vanidoso que quería. ¿Cuántas relaciones has perdido? ¿Cuántas relaciones extrañas que hoy has perdido? Pablo termina diciendo y quitando nuestras excusas, y al manifestarse como hombre, él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hoy el llamado de Dios es: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Con humildad valoren a los demás como superiores a ustedes mismos. Valora a los demás. Porque si te soy honesto, al ver mi vida, al ver mi matrimonio, al ver mis relaciones de amistad, tengo que reconocer que muchas veces me ha guiado el egoísmo. He lastimado a mi esposa, he lastimado a mis hijos por vanidad, por egoísmo. Que realmente valoremos a los demás como superiores a nosotros. Y ahora, nuestro cerebro tiende a irse a cosas extremas, ¿verdad? Pero te quiero hablar de cosas bien prácticas. ¿Cómo batallo aún hasta en los pequeños detalles de salir a jugar básquetbol con mi hijo? Porque hace frío, porque se me considera una pérdida de tiempo, porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero al yo pensar así, no estoy viendo a mi hijo como mayor que yo. Esto se aplica a cada detalle tuyo y mío, donde tenemos que vivir humildes, pensando en los demás antes de pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces has perdido amistades porque no quieren hacer las cosas a tu manera? ¿Es que se tienen que hacer así, o si no, pues no? Y hay familiares que no se hablan porque el pavo se hace así. Hay matrimonios que se están destruyendo en este lugar por no tener la actitud de Cristo. Hombres, que a tu esposa le gustaría esto o aquello hecho de cierta manera, pero a ti no te gusta. Y al decir no me gusta y no se va a hacer así, lo que estás haciendo es decir: yo soy superior a ti. O esposas, es que esta es la manera en que yo lo quiero, y si no, mejor no hagas nada. Que veamos el uno al otro como superiores a nosotros mismos. Porque detrás de cada relación exitosa hay dos personas que intentan poner a la otra en primer lugar. Y detrás de casi cada relación conflictiva hay dos personas que intentan ponerse a sí mismo en primer lugar. Iglesia, en el centro de todo está que seamos humildes como Cristo en cada relación de nuestra vida. Porque si Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es nuestro modelo, y vamos a poder vivir así, en humildad. Y quiero terminar con un reto, porque esta serie le debía haber puesto la serie de los retos. Yo quiero retarte a algo esta semana, y con esto termino. Decide hacer algo totalmente desinteresado por alguien que amas. Y yo sé que ahorita todos pensaron en alguien y dijeron: no, ella no, otra. Pues no, la primera que pensaste, esa es a la que el Espíritu Santo te está guiando. Esa que más te incomodaría, ese que más te duele hacerle algo. Decide hacer algo totalmente desinteresado. Hombres, no lleves flores para obtener otra cosa más tarde. Decide hacer algo desinteresado por alguien que te interesa y amas. No esperes nada, ni gracias, ni qué bonito, pero decide hacer algo totalmente desinteresado, sin esperar nada a cambio. Y que comencemos diariamente a practicar el ser humildes, el ver a los demás como superiores a nosotros mismos, con la actitud de Cristo. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que diariamente somos golpeados por olas de egoísmo, de autosuficiencia, que diariamente nos golpea el orgullo, Señor. Señor, tú conoces nuestra humanidad, pero hoy, Señor, decidimos que queremos ser como tú, aprender a amar como tú, aprender a humillarnos como tú, Señor. Padre, yo te pido que este sea un tiempo de sanidad de relaciones que han sido destruidas por el egoísmo, por la vanidad, por la competencia, Señor. Que sea un tiempo donde tú metes la mano y traes sanidad. Que sea un tiempo donde tú sacudes nuestra vida, Señor, y podemos comenzar a, en humildad, ver a nuestro prójimo como mayor a nosotros, Señor. Ahí donde estás, si es un área que tú consideras que necesitas dejar delante de los pies de Dios, ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a vencer mi orgullo, ayúdame a vencer mi egoísmo, ayúdame a vencer mi vanidad, Señor, y que podamos, Señor, dar fruto de amor a nuestras relaciones. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a mostrar a Cristo y tener la misma actitud de Cristo en todo lo que hacemos, Padre.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad. CC Amor y Verdad.